Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término la ex representante liberal Olga Lucía Velásquez. Doctora Olga Lucía, gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a los panelistas y a todos los oyentes.
Gracias. Y nuestro otro panelista, nuestro otro invitado es José Miguel Santamaría Uribe, que es miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Doctor Santamaría, gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a usted, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo muy cordial a los oyentes y a las personas que están en el panel.
Bueno, el próximo 20 de julio, ya queda poco para comienzos de la semana entrante, pues llega la fiesta nacional, pero resulta que hay convocadas nuevas jornadas de paro, nuevas jornadas de protestas. La primera línea además se ha dicho que va a actuar en algunas ciudades del país. En el departamento del Valle, por ejemplo, se han tomado medidas muy serias, hay incluso vigilancia en algunos límites del departamento, y en Bogotá los organismos de seguridad han alertado de lo que puede pasar. El comandante de la policía metropolitana, Eliezer Camacho, el general Camacho, ha dicho que él sabe, que tiene conocimiento de que algunas organizaciones sociales de distintas partes de Colombia piensan llegar a la capital del país para protestar. Dice que va a haber 10 puestos de control en los accesos a la ciudad, en las carreteras de accesos de acceso a la ciudad. Aquí la pregunta es cómo prepararse y qué esperar el 20 de julio en este tipo de jornadas. Vamos a acabar nuevamente con actos vandálicos, con destrozos, con incendios, con bienes públicos y privados afectados. ¿Cómo prepararse? Y repito, ¿qué esperar ahí? Olga Lucía Velásquez.
Pues Juan Carlos, desde el 28 de abril que empezó el paro, pues no ha cesado. Por ejemplo, en Bogotá tenemos 6 puntos permanentes de protesta: el Portal Las Américas, el Puente de la Dignidad en Usme, el Portal de Suba, en Los Héroes, en el Portal de la 80, en el Portal Norte. 6 puntos que no han dejado de estar activos. Claro, hay días en que hay más movilizaciones que otras, más dificultades que otras, pero han estado activos y siguen estando activos desde el 28 de abril. La ciudad en mayor congestión del paro tuvo 42 puntos activos. O sea, en ese momento hay 6 que se mantienen desde el 28, pero hubo 42 puntos activos que han venido, pues que surgen, luego desaparecen de acuerdo a las convocatorias. Yo lo que creo es que la ciudad y el gobierno nacional tienen que trabajar de manera articulada. En algunas publicaciones de hoy han dicho que van a hacer unos consejos de seguridad con el gobierno nacional, y yo creo que deben hacerlo, porque el gobierno nacional tiene que desplegar todo el equipo de investigación, es decir, toda la inteligencia e investigación, para que, tiene que estar activa para que rastree cualquier situación que altere el orden público, como posibles infiltraciones de personas ajenas a la movilización pacífica y que puedan generar actos vandálicos. Es decir, eso puede estar rastreado e identificado. Por eso el gobierno nacional tiene que estar activo con cada una de las ciudades, trabajando articuladamente. Pero además las ciudades, y especialmente Bogotá, ¿qué tiene que hacer? Pues preparar a los gestores de convivencia, a los gestores de diálogo social, que el Ministerio Público, es decir, Procuraduría, Personería, Defensoría, más el ICBF, estén al tanto para poder actuar ante cualquier eventualidad. Que existan las comisiones de verificación de organizaciones sociales de derechos humanos que pueden pertenecer a la mesa de garantía de protesta social, que yo creo que, pues así como Bogotá la tiene instaurada, la deben tener otras ciudades, esa mesa de garantía de la protesta social, que la convoca la Secretaría de Gobierno, que donde organizaciones sociales que protegen y defienden los derechos humanos participan en ella. El COE, que es el Comando Operativo Especial de Emergencias, que está a cargo de la Secretaría de Seguridad, debe funcionar 24 horas. Es decir, ¿por qué es importante el COE en Bogotá? Porque a diferencia del PMU, que es el que conocemos de manera histórica, que es el puesto de mando unificado, el COE tiene como integrante al ICBF y a Migración Colombia. Y en este caso, como pues hemos visto que hay personas de otras nacionalidades dentro de la marcha, de las marchas pacíficas y que han estado involucradas en diferentes protestas, pues es importante que Migración Colombia esté. Entonces el COE, que es esa instancia donde la Secretaría de Seguridad debe estar 24 horas monitoreando en ese comando operativo especial de emergencia. Y otra cosa importante, Juan Carlos, estas acciones, el PMU, el COE, esta mesa de garantía de protesta social, pues lo que nos tiene que garantizar es que se respete la vida, la dignidad, la honra, que se hagan marchas pacíficas, pero no que se atente contra el patrimonio de la ciudad. Yo creo que en eso tenemos que ser supremamente enfáticos. Adicional, quienes convocan las marchas, o sea, nosotros no podemos seguir permitiendo que acaben con la ciudad, que acaben con las estaciones de Transmilenio, que acaben con la infraestructura y los equipamientos públicos, porque finalmente, ¿quiénes terminan pagando? Pues nosotros mismos con los impuestos. O sea, esto no llega alguien con una varita mágica a solucionarlo, ni llega alguien a darnos la plata para arreglarlo. Somos nosotros los que somos contribuyentes, que pagamos impuestos, que terminamos pagando todos estos daños. Y en lugar de avanzar e invertir en nuevas obras, en mejorar el transporte público, terminamos es invirtiendo en los daños causados por las movilizaciones y grupos que terminan siendo delincuenciales en la medida en que acaban con el patrimonio público de la ciudad. Entonces aquí lo que se necesita es trabajo articulado entre el gobierno nacional, el distrito y las ciudades capitales que van a tener varias movilizaciones, activar todos los mecanismos de prevención y todas las mesas de trabajo que se tienen previstas para la garantía de la protesta social y los derechos, y el COE en Bogotá, que es una instancia que maneja la Secretaría de Seguridad y que garantiza esa coordinación con todas las entidades, tanto nacionales como distritales, y del Ministerio Público, para garantizar una protesta social, pero también que se proteja junto con la policía y todos los organismos de seguridad la vida, la honra y el patrimonio de la ciudad.
José Miguel Santamaría, ¿qué esperar el 20 de julio? Y además, ¿cómo prepararse?
Sí, pues mire, muy de acuerdo con lo que dice Olga Lucía, yo creo que el distrito tiene que estar preparado, pero ya hay otra cosa que yo creo que es muy importante, Juan Carlos, es que se han hecho unos temas que han vuelto complicado esta protesta social. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que lo que vamos a ver mañana, con seguridad, más que una protesta social, va a ser la llegada de unos jóvenes, de estos jóvenes que se llaman Primera Línea, que de alguna otra manera han tratado o han hablado con ellos, y esto es grave porque le han dado alguna característica de que están en la legalidad. Segundo, que van a salir con armas rudimentarias, llámese cascos, escudos, palos, y eso tampoco es normal. O sea, yo sí creo que acá la fuerza pública tiene que mirar de qué manera actuar y cómo confiscar esas armas, como digo, así sean rudimentarias, y mirar que haya una protesta, pero que no haya una protesta donde sigan acabando Bogotá. Es que hoy en día, le cuento que yo estuve 15 días por fuera y cuando volví a Bogotá, realmente sí siente uno una desazón muy grande caminando y manejando por Bogotá, viendo en la situación como de acabamiento que está la ciudad por cuenta de esta cantidad de protestas y de violencia y de vandalismo que ha habido acá. Yo lo que pido es que la alcaldía se una con el gobierno nacional y traten de impedir, no la protesta social, como digo, porque eso se debe dejar hacer, pero sí impedir el vandalismo realmente y que cesen esos 6 puntos que dicen que todavía existen, porque son puntos donde lo que ha crecido es la venta de droga, donde ha crecido cosas que están al margen de la ley.
Bueno,
Juan Carlos, yo creo que efectivamente no se le debe dar tanta legitimidad al tema de la Primera Línea, ya se le dio nombre, ahora se le está dando relevancia y en realidad una Primera Línea que lo que genere sean manifestaciones que atenten contra la vida y el patrimonio de la ciudad y de las personas, pues no debería ni siquiera de reconocerse. si es para manifestaciones pacíficas, bienvenidas las movilizaciones, pero no empezar a legitimar algo que no lo es.
Claro. Totalmente. Oigan, me cambio. Sí, muy bien. Cambio de asunto. Ha hablado en las últimas horas Juanes, el famosísimo cantante colombiano, y se ha referido a lo que está pasando en Cuba. Recordemos que en Cuba el domingo tuvo lugar la manifestación, o empezaron a haber una serie de manifestaciones, las mayores desde 1994. En el año 94 se produjo en la capital de Cuba lo que se llamó el maleconazo. Justamente en el malecón de La Habana la gente se concentró ante la escasez de alimentos que había. En aquella época había colapsado ya en 1991 la Unión Soviética, no le había seguido ayudando económicamente a Cuba como lo hacía, y la situación fue dramática. Muchas personas a partir de ese año 94 se fueron para Estados Unidos en balsas. Recordemos además que eso forma parte de lo que se llamaba el periodo especial, que empezó precisamente en el año 91, cuando vino ese desabastecimiento tremendo en Cuba. Bueno, pues ahora hay cosas parecidas. Hay una respuesta del Estado que es insuficiente en lo que tiene que ver con las vacunas para el coronavirus. Hay pobreza, nuevamente hay desabastecimiento. En las últimas horas justamente el régimen cubano decidió autorizar a los viajeros, a los que lleguen en avión, para que entren material de aseo, alimentos y medicamentos sin pagar aranceles. Bueno, Juanes se ha manifestado. Juanes tiene mucha cercanía también con Miami, en donde pasa épocas del año, y ha dicho cosas muy fuertes. Específicamente dijo lo siguiente, dijo que los cubanos, y esto en su cuenta de Twitter, los cubanos del exilio lo llevan diciendo por años, ahora los cubanos de la isla lo están diciendo sin miedo: libertad. Y agrega Juanes, mensaje contundente para todos: el comunismo es una mierda, ojo Colombia, ojo todos. Aquí la pregunta es, ¿tiene razón Juanes? ¿Debe un artista, y este es un debate muy viejo, debe un artista pronunciarse políticamente? José Miguel Santamaría.
Pues mire, Juan Carlos, lo que ha venido pasando en los últimos años a raíz del florecimiento de las redes sociales es que los artistas y todo el mundo ha podido volverse de alguna u otra manera un activista político. Obviamente los artistas, que tienen muchísimos más seguidores y muchísima más gente que los oye que la persona normal, pues generan un impacto mucho más grande. De hecho, si uno mira lo que está pasando en Colombia, personajes como la misma Margarita Rosa de Francisco o como otros artistas, pues han generado y han entrado dentro del debate político en Colombia. Yo creo que eso es sano. Ahí el problema que radica es que muchas veces ellos tienen el problema que cuando dicen algo que no está pues a favor de las personas que lo siguen o que les gusta su música, pues terminan generando como una reacción contraria para sus propios intereses, ¿no? Pero a mí sí me gusta el activismo de los artistas y me gusta el activismo de las personas que sean oídas y que digan lo que piensan.
¿Está de acuerdo con esa tesis, Olga Lucía Velázquez?
Sí, yo creo que fortalece la democracia. O sea, la democracia no se fortalece y se construye cuando limitamos la opinión, ¿no? La democracia se fortalece cuando podemos crecer y construir en medio de las diferencias, tener la madurez y la capacidad de comprender el punto de vista de los demás, analizar por qué toma una u otra posición. Pero los artistas son generadores de opinión, y lo que necesitamos es que podamos llegar a construir una sociedad pacífica, tranquila, armónica, de desarrollo, y lo que tenemos es que trabajar en ello. O sea, ¿cómo convocamos al país? ¿Cómo logra convocar a los artistas para que pensemos en construcción de una sociedad distinta a la que hoy tenemos? Porque un poco es lo mismo lo de Juanes, de opinar frente al tema de Cuba, a lo que hicieron también ayer los actores colombianos, Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz, con el cartel de SOS Colombia, ¿no? Reivindicando el tema de los problemas sociales del país, según ellos. Es decir, aquí estamos generando una protesta pacífica y diciendo Colombia tiene problemas sociales que debemos afrontar y que no nos podemos olvidar a pesar de estar aquí en la premier de la película. Entonces, yo creo que todos los artistas son movilizadores de opinión, todos los artistas generan emociones, sentimientos, lo mismo que genera la política, sentimientos, razón por la cual lo que nosotros y yo diría todos tenemos una enorme responsabilidad, y los que hacemos o hemos hecho política en algún momento, de poder convocar a todas estas fuerzas para que pensemos en una visión compartida de país. Ahí es donde debemos centrarnos todos. ¿Cuál es esa visión de país? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Y qué tenemos que solucionar para lograrlo, no? Pero definitivamente la democracia se nutre de las opiniones diversas, y la madurez de la democracia es en poder tolerar, aceptar y construir en medio de esas opiniones diversas.
Yo les quiero preguntar otro asunto que tiene que ver con este, y es que ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció con respecto a lo que está pasando en Cuba. Estaba recibiendo en la Casa Blanca a Angela Merkel, la canciller federal alemana, la jefa del gobierno alemán. Le preguntaron por los sucesos de la isla, y el señor Biden, que es del Partido Demócrata, es decir, no es del partido de la derecha en Estados Unidos, que es del Partido Demócrata, dijo: está demostrado que el comunismo es un sistema fallido, un sistema universalmente fallido, y agregó, y esto desde luego generó una polémica, dijo: y yo tampoco creo que el socialismo sea un sustituto útil, pero esa es otra historia. Eso dijo el señor Biden. ¿Les llama la atención que se manifieste así un presidente, repito, del Partido Demócrata, que se supone que es de centro, pues porque por supuesto no es de izquierda, pero de centro o quizá levemente de centro izquierda? ¿Les llama la atención o resulta que Biden es más conservador de lo que parece? José Miguel Santamaría.
Pues mire, Juan Carlos, lo que uno mira en esto, y creo que lo dijeron mucho los medios, es: oiga, el señor Biden se está separando un poco del pensamiento de Obama. Pero yo creo que dentro del Partido Demócrata, así como en el Partido Republicano, también hay una diversidad de opiniones que tampoco son tan totalmente iguales, y eso hace una diferencia importante. Y además, simplemente lo que está diciendo el señor Biden es que, pues de alguna manera, el comunismo es fallido, y porque fue fallido en los sitios donde ha estado, menos, pues es que realmente hoy en día solamente existe en uno, dos o tres países del mundo. De resto, en todos los otros países, ese comunismo, como el de la Unión Soviética, el comunismo como el que hubo en China, porque hoy en día el comunismo de China es algo muy diferente al comunismo original, y lo que hubo en la Alemania Democrática y lo que hay en otros países, pues se ha venido acabando. Entonces yo sí creo que cuando Biden dice eso, está diciendo: oiga, es que es una manera de gobernar que no ha funcionado y que económicamente no funciona, y está dando piso obviamente para que pasen más cosas, pero yo personalmente creo que lo que está diciendo Biden se va a quedar hasta ahí. Simplemente está reconociendo que no funciona ese mecanismo de gobierno o de participación.
Olga Lucía Velázquez, ¿coincide con ese punto de vista?
Yo creo que Biden, yo no lo calificaría como conservador por lo que opinó de Cuba. Yo lo que creo es que él está diciendo: nosotros somos un capitalista, nosotros tenemos un sistema que por las dificultades que tenga sigue garantizándole los derechos humanos a la ciudadanía, a las personas, tiene acceso a que usted pueda conseguir un empleo, desarrollarse, conquistar cosas, esforzarse, estudiar. Bueno, es que por más dificultades que tenga la democracia, ¿cierto?, y el sistema económico que aplica, pues funciona. Y lo que él está diciendo es definitivamente, Cuba se convirtió en un estado fallido, o sea, es un sistema que fracasó, porque cuando la gente no tiene lo que necesita para vivir, cuando usted no tiene la posibilidad de crecer más allá de lo que le ofrece el mismo estado, y entonces la ciudadanía, no solamente los de afuera, como lo mencionó Juanes, no solamente los cubanos que están afuera de Cuba, sino los que están dentro también, ya están diciendo: nos cansamos, esto no da más, esto hay que replantear el sistema. Pues yo sí creo que lo que Biden está diciendo es: mire, ese sistema fracasó, yo voy a extenderle la mano, les voy a ayudar a restaurar el internet, que fue lo primero que hizo, les voy a ayudar a restaurar el internet, les voy a tender la mano para mirar cómo mejoramos la situación que están viviendo, pero definitivamente el sistema que ustedes tienen fracasó, ¿no? Y yo creo que eso no califica a Biden como conservador. Yo lo que creo es que es un tema de objetividad frente a la situación que es Cuba y frente a la objetividad de lo que está pasando en Venezuela, donde nosotros vemos que ni siquiera las necesidades básicas satisfechas están, donde no hay acceso a los medicamentos, donde su desarrollo y su aspiración personal frente al crecimiento de cumplir unas metas, unos sueños, pues se le ven frustrados, pues ese no es un sistema válido para el desarrollo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está diciendo Biden. Yo le extiendo la mano, yo le voy a ayudar, pero su sistema fracasó.
Muy bien. ¿Ven ustedes alguna posibilidad, antes de ir a una pausa, alguna posibilidad de que se caiga el régimen castrista? Porque eso, pues hay gente que dice que puede ocurrir, pero no parece muy fácil, José Miguel Santamaría.
No, yo veo eso demasiado difícil. O sea, que ellos mismos logren adentro lograr que se caiga el Estado o la dictadura que existe hoy, yo lo veo muy complicado. Primero, porque no tienen pues recursos de cómo hacerlo, y segundo, porque con la caída del internet y la caída de la información, realmente el mundo exterior está sujeto a una información que uno no sabe qué tan válida o no válida es, y sin la ayuda internacional sería muy difícil. Yo veo eso muy, muy complicado.
Muy bien. Olga Lucía Velázquez, ¿alguna posibilidad de que esto termine con un cambio de régimen en Cuba?
No, yo creo que es un poco como preguntar si Maduro ya, y lo dijo, si la expresión que dijo Duque cuando empezó la administración, los días de Maduro en Venezuela están contados, y pues nada, pasaron 3 años y lo que viene es una reelección aparentemente. No, ni Maduro en Venezuela, ni la situación de Cuba, pero tampoco lo que está pasando con Ortega en Nicaragua. O sea, estos sistemas se instauran y con el llamado a la libertad, a la igualdad, y resulta que en lugar de garantizar esa igualdad y esa libertad, lo que hace es coartarla. Y se vuelve perpetua, porque eso es lo que está pasando. Para poner estos 3 ejemplos, Venezuela, Nicaragua y Cuba, se llegaron al poder y no lo soltaron, y no lo han soltado, y yo creo que es muy complejo si no es con intervención externa, si no hay ayuda externa, si no hay un acuerdo internacional, pero también si no hay una voluntad para expresarse de manera libre dentro del mismo país, pues no se va a lograr. Es decir, no se va a lograr si alguien protesta en Venezuela, inmediatamente es un enemigo del Estado, y si alguien protesta en Nicaragua y lo toman preso porque se lanzó a la presidencia, y entonces usted no se puede lanzar a la presidencia porque esto me corresponde a mí y yo voy a seguir. Entonces cualquier candidato que me salga a hacer contrapeso es mi enemigo y lo meto a la cárcel. Pues veo muy difícil una salida sin ayuda externa. Sin ayuda externa veo muy complejo que haya una salida. Y eso es lo que está pasando, para mencionar estos 3, ¿no? Que son como los más visibles y los más cercanos que tenemos: Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Muy bien. Vamos a una pausa muy breve y ya regresamos.
Ya regresamos en Voces.